going to throw.
Touchdown! Touchdown! Intercepted! It's Marcus Peters who makes the play.
Máximo avance.
Y aquí estamos, en la sección semanal, Poncho Galindo y Arturo Carlos, para hablar de lo mejor que ha dejado la semana 2 de la NFL, con algunos equipos que van 2-0, pero que su temporada ya no promete para nada, como es el caso de los Bengals de Cincinnati. Ahorita vamos a hablar de Joe Burrow. Otros equipos que van 1-1, pero su temporada avanza. Otros equipos que van 0-2. Pero que cuántos partidos van a perder a lo largo de la temporada, como son los Chiefs de Kansas City. Y típicamente todos estos ejemplos que estamos poniendo son de la conferencia americana, en donde hay dos equipos que siguen siendo notablemente superiores a los demás. Los Bills de Buffalo, que se cansaron de meterle puntos en un partido divisional, que también es lo que sorprende a los Jets. Y los Ravens de Baltimore, que también tuvieron una tarea fácil esta semana cuando enfrentaron a los Browns y ganaron 41-17. ¿Quién va a parar a estos dos equipos, Arturo?
A ver, yo entiendo que mucho alboroto alrededor de los Ravens, pero ni siquiera son líderes divisionales. Ahí está Cincinnati. Y tienes a los Colts que están 2-0, los Chargers están 2-0. Evidentemente hay una sacudida ahí, pero yo estoy seguro que el conjunto de Baltimore va a ir caminando bien conforme avance la campaña. Sin embargo, creo que, a ver, ganarle a un equipo de Cleveland, que es una tristeza ver ese equipo jugar. Joe Flacco hace lo que puede, no corre en la pelota. Está muy deteriorado Cleveland y creo que va a ser uno de los 5 peores equipos de la temporada. No tengo ninguna duda que a los Browns les va a seguir yendo mal todo el año. Y ganarle como lo hicieron los Ravens a ese equipo de los Browns, creo que es lo normal, lo que tendrías que hacer. Y yo quiero verlos ya ganando los próximos partidos de la manera que lo saben hacer, pero que tampoco dejen ni los juegos.
Sí, totalmente de acuerdo. Pero el tema de los Bengals es un poco circunstancial, porque ganaron la semana pasada haciendo 7 puntos nada más, más bien 7 yardas nada más en la segunda mitad. Y ahorita con un quarterback suplente, habrá que ver cómo se adaptan a las circunstancias. Ya decían que están contactando a otros quarterbacks suplentes para que tomaran la titularidad en los 3 meses que va a estar fuera Joe Burrow. Y los Bills de Buffalo sí se ven un poco superiores. Otro equipo, y que vamos a tener que seguir hablando de esto, son los Chiefs de Kansas City. Decía su afición que era imposible que empezaran 0-2, pero empezaron 0-2, enfrentaron al campeón. No lo han podido ganar en los últimos 3 partidos a Eagles de Filadelfia. Y yo creo que lo peor está por venir para el equipo de Kansas, porque sí, enfrentas a los Giants de Nueva York la siguiente semana, pero después te enfrentas a los Ravens. El equipo podría empezar la temporada 1-3. Y siendo ese el hipotético caso, creo que después viene un poco más tranquilo. Enfrentarás a los Bills y podrás perder por ahí de 4 o 5 encuentros, pero los Chiefs van a estar en playoffs, ¿no?
Mira, tendrían que estar. Yo no creo que vaya a haber una sacudida como para que queden fuera, pero sí, la realidad es que el inicio que han tenido con los Chargers 2-0, ya son 3 juegos de diferencia, porque tienen el duelo en común. Eventualmente, si Chiefs les gana a los Chargers, irá uno o se pondrán prácticamente a un juego, pero sí, la cosa para los jefes no pinta sencilla por esa parte que dices de los juegos complicados, y sería un equipo que tendría que ir como visitante en los playoffs, siendo un equipo comodín. No olvidemos que los Chiefs tienen nueve años ganando la división oeste de la americana, pero ya lo habíamos vaticinado, los Chargers van a poner presión, los Broncos van a poner presión, y hasta el conjunto de Las Vegas está dando ahí un poquito de qué hablar para tratar de poner la competencia más interesante. Así que hay que ver cómo puede acomodarse, pero definitivamente Chiefs ha perdido un paso, principalmente con el juego de Chargers, todavía es temprano. Pero esos juegos de la interconferencia no son algo que afecte tanto, porque es el último criterio que se toma en consideración.
Loco cómo se empiezan a posicionar las cosas después de 2 semanas, porque sí, los líderes de las divisiones en la conferencia americana, récord de 2-0. Los Bills en el este, los Chargers en el oeste, los Bengals en el norte y los Colts en el sur. Fuera de que también hay sorpresas.
¿Cuál es el peor equipo de estos 2-0? ¿Cuál es el peor equipo?
Es que yo creo que son los Bengals, porque ahora ya los Bengals les va a tocar sufrir, porque a los Bengals no los hemos visto superior ni contra los Browns, ni contra los Jaguars, pero los Colts están dando de qué hablar para cosas positivas. vencieron a los Broncos cuando hablábamos de que los Broncos es uno de los 10 mejores equipos de la NFL, Arturo.
Pero mira, la realidad es que yo te puedo entender esto, que la situación de Joe Burrow lesionado puede ser una cuestión complicada, pero la realidad de las cosas es que Jake Browning, quien va a ser el titular, tiene marca de 4-3 en su carrera. Su porcentaje de victorias es bastante bueno para lo que podríamos pensar comparado con Joe Burrow. Por ejemplo, Burrow tiene 40 victorias, 30 escalabros y un empate. 570 de porcentaje de victorias. 57.1 Browning con ese 4-3. O sea, una milésima menos Burrow que Browning. Creo que no hay que comparar en que la calidad. Pero en los partidos que ha jugado como titular, Burrow tiene 25 puntos promediados y 23 Browning. El porcentaje completo es mejor el de Browning que el de Burrow. Las yardas, la cantidad de yardas, solo hay 4 yardas de diferencia. El rating es de 2 puntos de diferencia. O sea, no quedan descobijados al 100% históricamente con lo que nos ha regalado Joe Burrow en 70 partidos. Yo no creo que los Bengals van a estar completamente eliminados cuando al final tienes a Ja'Marr Chase y a T. Higgins. Para mí, los Colts es el equipo más flojo de todo esto, pero claro que han sacado triunfos. No creo que los Jaguars puedan ponerle mucha presión. Texans está con 0-2 y eso ya también marca una tendencia importante, pero creo que los Colts hoy es el peor equipo de estos cuatro con marca de 2-0. Aún así, este equipo sí va a ser campeón divisional por lo que estamos viendo hasta el momento.
Yo no sé cómo van a sobrevivir los Bengals, porque por más que tú das esos datos, Browning fue interceptado 3 veces.
Anotó dos touchdowns y por aire y uno por tierra, y se rifó y anotó faltando 17 segundos.
Yo no creo que esa sea la solución, pero a ver cómo le deja el equipo en diciembre.
Oye, Joe Burrow tenía una victoria en 12 juegos en las últimas 6 temporadas en sus primeros 2 partidos. Imagínate, 1-11 para arrancar la campaña en las primeras 2 semanas. Terrible.
Pero las lesiones han estado mormando su carrera también, esa es una realidad. Y yo creo que no debería de seguir ahí, pero eso va a ser para otro tema. Así las cosas en la conferencia americana. ¿Qué está pasando en la nacional?
Máximo avance.
En la nacional, los dos equipos de los que hablábamos la semana pasada siguen siendo los poderosos. Y pese a que hay varios equipos, y de hecho más, con un récord de 2-0, parece que en el oeste no pelamos mucho el tema de los Niners, de los Cardinals y de los Rams. Y tampoco en el sur el tema de los Buccaneers, porque hoy se habla del vigente campeón Eagles, que volvió a ganar. Lo hizo ante los Chiefs de Kansas City. Ahí se hizo tendencia el tema de Jalen Hurts, porque le dijeron que ni siquiera había... Le dijo Chris Jones que no había ni siquiera tenido 100 yardas. Y le dijo, ¿y eso qué? Chécate el marcador, terminamos ganando. Y por la otra parte están los Packers de Green Bay, que lucen cada semana más poderosos de lo que se vieron incluso en la semana 1 contra los Lions, en esta ocasión venciendo a los Commanders 27-18.
Mira, ese partido Filadelfia contra Green Bay debe ser una locura, ¿eh? O sea, yo espero que sea un juego en el cual genere mucho, mucho interés, porque pues sí, evidentemente son dos equipos que van a estar compitiendo para tratar de ser los mejores en la siembra dentro de la nacional, y algo que puede marcar una tendencia es que ese partido va a ser en la semana 10, se van a enfrentar en Green Bay, y creo que ese juego, ya ha entrado noviembre, puede marcar mucha tendencia. Filadelfia tendrá que jugar también contra los Lions, y creo que como pinta este equipo o esta división del norte, va a quedar entre dos equipos. Green Bay y Detroit, no le espero mucho a Minnesota, que por cierto J.J. McCarthy quedó lesionado. Y ahí veremos, ¿no?, lo que pueda suceder, pero Filadelfia tiene un paso adelante de Green Bay por muchos factores, y aún teniendo un quarterback que no pase las 100 yardas, no sé, no es problema. Corren el balón, lo hacen perfecto, la defensiva juega muy bien. Y esa es la vieja receta de la abuela, ¿eh? Correr la pelota, la defensa de campeonato, y con eso estás del otro lado.
Y por parte de otros dentro de la nacional, están los Buccaneers, que se vieron bien ante los Texans. Van con récord de 2-0 con Baker Mayfield liderando esa ofensiva, pero parece que va a ser justamente de los equipos que están tal vez al nivel de los Texans, pero que con eso le va a alcanzar para ganar su división, el sur de la nacional. Y hablábamos del oeste y decíamos, va a ser muy cerrada por la capacidad de los equipos, pero son tres equipos que van 2-0, los 49ers, los Cardinals y los Rams. Qué gran arranque por parte del oeste de la Nacional, y cuidadito que por ahí podrían colarse más de uno o dos comodines.
Sí, yo creo que habrá dos equipos comodines. Va a estar repartido, porque también Washington anda con problemas de quarterback, ¿no? Jaden Daniels lesionado. Veremos hasta dónde. Yo creo que la única división que está floja en esa parte es el sur de la Nacional, donde Atlanta ganó, sorprende con ese triunfo sobre los Vikings. Y ya veremos, porque Dallas ahí también creo que va a empujar un poco a Washington. La cosa no va a estar sencilla. Detroit recupera un poco esta versión de una ofensiva que mete más de 50 puntos, pero sí creo que todavía le queda mucho camino. Pero conforme se vayan apuntando 49ers, Cardinals, Rams, con esos récords ganadores, el mismo caso de Seahawks que ganó esta semana, hay que ponerle atención. Y yo creo que de aquí, que tenemos que escoger uno de los cinco equipos que tiene marca de 2-0, ¿cuál es el peor? Yo creo que sería San Francisco. Para mí San Francisco y Arizona podrían ser los equipos menos poderosos de los que están con marca de 2-0.
Ojo con los partidos que se vienen para esa división que tiene a tres equipos de 2-0. 49ers y Cardinals se enfrentan en duelo divisional. Y el otro, que son los Rams, van contra Filadelfia, que también es el vigente campeón. Y aparte, están invictos.
Máximo avance.
Y ya para cerrar, Arturo, el tema con el que también vamos a seguir, por si quieren sintonizar el programa de Máximo Avance, que lo pueden encontrar a través de nuestras plataformas digitales, en nuestro YouTube. Pero Joe Burrow, a caída tal vez de Cincinnati, puede ser a partir de esta lesión. Ya estaremos debatiendo, como les decía, más a profundidad, si debe seguir o no en los Bengals de Cincinnati. Pero una nueva fractura para el mariscal de campo de los Bengals, y va a estar fuera 3 meses.
Claro que tiene que seguir en Cincinnati. Cincinnati no lo va a dejar ir, es su quarterback franquicia y Joe Burrow tiene contrato. El punto aquí es, ¿cómo ayudas a Joe Burrow para que no siga sufriendo lesiones, para que no lo golpeen? Y aunque tengas a T. Higgins y a Jamar Chase, necesitas darle protección, necesitas darle seguridad a tu quarterback, porque es increíble la cantidad de veces que le siguen pegando, de cómo lo han maltratado, y definitivamente es una situación muy complicada para un jugador de élite. Si vas a apostar todo para que él sea el jugador que te va a llevar lejos, evidentemente tienes que protegerlo, y es increíble que no han podido darle esa seguridad con lo que han invertido en otras áreas muy flojas para poderle dar sí a los protagonistas. Es algo que ya sabíamos que iba a suceder en Cincinnati. El problema es que pensarías que esto iba a ser en cuanto a resultados, a que no funciona la ecuación de muy buenos receptores y quarterback, y quién protege, cómo abres los bloqueos para la carrera, ¿dónde está la defensiva? No, aquí se te desploma todo al perder a tu quarterback franquicia 3 meses. Va a regresar por ahí de diciembre, si es que está listo. Y yo creo que la situación para los Bengals, por lo que han invertido en un jugador como Joe Burrow y no darle la oportunidad de que esté en un buen nivel, referente a la protección que hay que darle, a las condiciones para que pueda trabajar, es dinero desaprovechado por parte de este equipo.
En el 2020, en su temporada de rookie, desgarro del ligamento cruzado anterior y ligamento colateral medial en la rodilla izquierda durante la semana 1, cirugía y fuera el resto de la temporada. Regresa para el 2021, los lleva al Super Bowl y todo bien. Pero en el 2022, primero, una apendicitis en el campamento de entrenamiento, por la que tenía que tener cirugía. No pasa nada porque solamente se pierde la pretemporada, pero después en el 2023. Esguince en la pantorrilla derecha en el training camp. Desgarro del ligamento de la muñeca derecha en la semana 11 contra los Ravens, queda fuera toda la temporada. Y ahora en la semana 2 sufre esta fractura en uno de los dedos del pie. Y ante esto también se va a tener que perder 3 meses y otra cirugía. Todo tipo de lesiones le han pasado a Joe Burrow desde que llegó a la NFL.
Sí, o sea, es algo complicado. Digo, la apendicitis, pues eso te puede dar a cualquiera. ¿Sí? El punto aquí es cómo ha estado inmiscuido en situaciones difíciles por el tema de los golpes. La suerte de decir, oye, pisé mal una otra lesión, pero los golpes, cómo ha tenido que él estar forzado para tener que cuidar su cuerpo, etcétera. Ahí es donde creo que es donde hay que ponerle atención. Y es cierto, ganan pero perder a un jugador como es el calibre de Joe Burrow es algo que les afecta. Ya lo decía, no había ganado o no habían iniciado 2-0 este equipo desde el 2018. Ese año terminaron 6-10 cuando todavía Marvin Lewis era su entrenador en jefe. Y las condiciones han ido evolucionando con Joe Burrow para sacar juegos, para ganar partidos. Pero definitivamente perder a un jugador de esta categoría es muy complicado. Pero ahí va a seguir. Esa es la que se tienen que casar los Bengals de aquí a que piensen en el retiro.
Pues por lo pronto, a ver cómo es que solucionan este problema. A ver si llega otro mariscal de campo. Si se quedan con Browning y en 3 meses, ¿cómo le entregarán?
No, Browning va a ser el titular. Browning va a ser el tipo que se quede guiando la ofensiva. Más bien, ¿quién es el que va a hacer? ¿Quién va a dar el soporte atrás? ¿Quién va a ser el segundo, el tercer quarterback? Ahí es donde creo que la necesidad es donde impera para que el equipo tenga algo, o a alguien, mejor dicho, que les pueda dar esa capacidad para trabajar muchas cosas. El scout, entre otras cosas. Pero yo no creo que este equipo tenga problemas reales para poder tener en Jake Browning a un tipo que va a tener que sacar la chamba. Va a cometer errores, ¿no? Pero al final del día va a poder llevar a este conjunto para que pueda sacar las cosas. Ya tuvo un partido precisamente con 3 intercepciones, aquel de contra Pittsburgh hace un par de temporadas. Pero pues mira, si te lleva un drive ganador, ya lleva 3 en su carrera, ¿no? Y eso que tiene 7 juegos únicamente como titular, yo creo que es un jugador que les va a dar oportunidades para ganar los juegos, les va a dar las condiciones para que saquen el resultado y venga, ahí va a seguir peleando.
Pues esas son las opiniones dentro de esta edición de Máximo Avance. La siguiente semana seguiremos hablando de lo más relevante de la NFL. Audio Centro.